El nuevo jefe del gobierno italiano, Giuseppe Conte, logró este martes la confianza del Senado, que aprobó su investidura tras presentar su proyecto de programa calificado de populista, que está centrado en la lucha contra la inmigración clandestina. Italia se suma así a la lista cada vez más larga de países europeos dirigidos por partidos populistas, un fenómeno que, aunque no es nuevo, sin duda muestra el agotamiento de una forma de hacer política y con ella de las formaciones políticas que dominaron la escena europea desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ángel Rivero, usted es profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo definir hoy el populismo?
Hay un debate, es verdad, muy importante, ¿no?, sobre qué es el populismo, ¿no? Por una parte, hay quienes sostienen que se trata únicamente de un insulto político y que, por lo tanto, debía ser descartado como instrumento de análisis, ¿no? Pero la verdad es que la gran humareda verbal que hay en torno al populismo, pues señala que en algún sitio hay verdaderamente un incendio político que necesita ser definido. Entonces, yo pienso que el populismo, aunque no lo parezca para algunos, es una ideología que muchas veces se ha tachado de superficial, ¿no?, frente a las viejas ideologías que tenían detrás pues una larga tradición, ¿no?, de autores, ¿no?, de ideas y de conceptos. El populismo parece más liviano, pero esta ligereza del populismo no quiere decir que no sea eficaz, ¿no? En Europa empieza a estructurar, ¿no?, en buena parte su debate público, que sostiene que todas las sociedades están divididas entre un pueblo virtuoso, ¿no?, y una élite corrupta que se califica de oligarquía y a veces de casta, ¿no? Y sobre este antagonismo entre estos dos grupos sociales que constituyen una división permanente, pues se despliega este discurso populista, ¿no?
Ese incendio político al que usted hace referencia, ese impulso que vemos de las corrientes populistas europeas, va de par con el llamado euroescepticismo en amplias capas de la población europea, creo yo, y eso cubre países tan diversos como Holanda, pasando por Austria, Hungría, Gran Bretaña. ¿Qué está reflejando esta situación socialmente hablando, Ángel Rivero?
Las bases sociales del populismo se suelen señalar, ¿no?, que son aquellos que se consideran desfavorecidos por la globalización, también por los procesos de integración regional. Una de las características de este populismo es que su veneración por un sujeto mítico, este pueblo moralmente superior, o sea, sus enemigos, etcétera, etcétera, también se particulariza nuestra comprensión del pueblo, asociando a este pueblo pues a una nación con los rasgos culturales definidos y densos, ¿no? Entonces, esa base social modulada en un tono nacionalista, pues busca a sus enemigos pues en entelequias externas a las que culpabilizar de sus problemas presentes, ¿no? Y la Unión Europea, que se ha desdibujado en buena medida como proyecto de integración, pues se ha convertido en uno de los objetivos de los movimientos populistas en Europa, que ven pues en su relativización, ¿no?, de algunas de las características de la soberanía del Estado, ¿no?, como el control fronterizo, ¿no?, como la armonización, ¿verdad?, las legislaciones europeas, en fin, su intervención en el ámbito nacional pues ha sido motivo fácil, ¿no?, de movilización del descontento populista, que como forma de política el populismo no ofrece propiamente recetas, ¿no?, de políticas públicas, sino sobre todo busca culpables, ¿no?
Ángel Rivero, muchos analistas ven en la crisis económica que inició en 2007-2008 los orígenes de esta ola de populismos. Sus consecuencias sociales se sienten aún hoy. ¿Esta apreciación es correcta?
Una cosa curiosa del populismo es que evidentemente nace de la crisis, porque una cosa también, por volver, ¿no?, a su primera pregunta sobre la definición del populismo, es que el populismo no solamente establece este antagonismo, sino que propone una democracia sustantiva frente a una falsa democracia, ¿no? Esta es una idea del populismo, ¿no? La desafección democrática es el oxígeno que alimenta al populismo en su defensa de una democracia superior. Entonces, es muy importante para entender el populismo qué es lo que ha producido esa desafección democrática, ¿no? Y esa desafección pues tiene que ver con distintos tipos de crisis. Para el sur de Europa, evidentemente, la crisis económica es el alimento del populismo, ¿no? En países como España, en Grecia o Italia, en fin, y asociado también a otros problemas, ¿no?, que había que matizar en cada caso particular. Pero para la Europa septentrional, para la Europa del norte, la crisis no es tanto económica, porque no han padecido esta crisis del 2007, sino más bien es una crisis cultural, en ocasiones una crisis política, y en ocasiones también las tres crisis pueden ir juntas, ¿no? En el caso italiano, quizá. El caso español es diferente. Digamos, estas tres crisis generan un descontento con la democracia en algunos sitios porque la presencia de extranjeros produce ansiedad, ¿no?, respecto a la propia identidad cultural en sociedades muy homogéneas que no han experimentado la diversidad. En otros lugares, la crisis económica hace que el Estado ya no pueda satisfacer unas demandas crecientes de bienestar social y que vengan los recortes, y esa frustración pues genera un descontento con la democracia. En algunos lugares también los partidos políticos se ven paralizados ante la crisis, ¿no? En anuncian los problemas que están en la sociedad, esperan, ¿no?, a que la crisis se resuelva por sí misma, y entonces se produce una crisis de representación y una deslegitimación de los partidos políticos, que muchas veces viene asociada también al uso del escándalo y la corrupción, que se convierte en el único tema, ¿no?, que ocupa la agenda pública, ¿no? Entonces, todas estas crisis son las que están detrás del populismo, no únicamente la crisis económica, sino también una crisis cultural, en ocasiones para los países del norte, sobre todo una crisis de representación política, porque, digamos, como usted también ha señalado, ¿no?, los viejos partidos del sistema de posguerra, la segunda posguerra europea, resultan ya anquilosados y lejanos de las preocupaciones de los ciudadanos.
Hacía usted referencia a una Unión Europea desdibujada hace 4 años. Al asumir la presidencia de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker declaró que era la última oportunidad para que los dirigentes de Europa mostraran a sus habitantes que eran escuchados, tomados en cuenta. 2 años después, Ángel Rivero, en 2016 los británicos votaron salir de la Unión Europea, el Brexit, y luego vino esta ola, fuerte ascenso de las corrientes populistas en el norte, sur, centro de Europa.
Sí, efectivamente, la Unión Europea no atraviesa su mejor momento, ¿no? Mientras la Unión Europea fue capaz, ¿no?, de ilusionar a los europeos, primero con la promesa de un orden de paz en un territorio como es Europa, ¿no?, donde la guerra había sido endémica durante el siglo XX, ¿no?, y en los siglos anteriores, o también la segunda promesa, ¿no?, de la Unión Europea, ¿no?, de un espacio de libertad frente a aquello que ocurría al otro lado del telón de acero, también la promesa del sistema europeo del bienestar construido después de la posguerra, un Estado que daba seguridad a sus ciudadanos, ¿no?, desde la cuna hasta el final de sus vidas. Pues estos tres valores de la Unión Europea en alguna medida se han relativizado por la desaparición del conflicto de bloques, se han de alguna manera deteriorado porque el estado del bienestar ha encontrado su debilidad, ¿no?, en un contexto de globalización, también por razones demográficas y de otro tipo que hacen imposible un crecimiento, ¿no?, ilimitado de las prestaciones sociales del Estado, etcétera, etcétera, ¿no? Y la Unión Europea no ha sido capaz de encontrar un discurso sustitutorio que haga que ese proyecto pues señale en los ciudadanos europeos un futuro que se deseen, una ambición que sea superior al presente que tienen, ¿no? Y en ese contexto, pues los populistas en general han movilizado ese descontento frente a Europa, apelando pues al particularismo, a emociones que son enojosas, que tienen una triste historia, ¿no?, en Europa, pero que sin embargo, pues ese pasado, digamos, negativo asociado a los nacionalismos y particularismos parece que se ha olvidado porque el presente y los problemas del presente pues los tapan, ¿no? Y de alguna manera pues los populismos se han aprovechado de esta circunstancia.
Ángel Rivero, una última pregunta. ¿El ascenso del populismo en Europa no es un síntoma de que al final de cuentas la democracia representativa en su forma actual se ha agotado o se está agotando?
Yo no diría esto, ¿no? Es cierto que los populistas defienden frente a la democracia representativa lo que ellos llaman una democracia superior, que califican de democracia directa, ¿no? Pero realmente lo que tenemos, yo creo, más bien ante la vista, ¿no?, es en fin, la democracia representativa necesita volverse a explicar ante los ciudadanos. Quizá ha habido un agotamiento de la democracia ha perdido su lustre porque nos hemos acostumbrado a vivir con ella durante décadas, ¿no? Y lo que tenemos frente a la democracia representativa, pues es algo que algunos autores califican de pueblocracia, una democracia plebiscitaria o demagógica que busca suscitar emociones que en parte, ¿no?, pueden estar instaladas en las poblaciones, aunque también hay que señalar que a pesar de la salida del Reino Unido de la Unión Europea o del triunfo de los populistas en Italia, los populismos en general en Europa han quedado contenidos. O sea, son pocos los países de Europa donde los movimientos populistas determinan el discurso público, son mayoritarios, ¿no? Hay algunos, evidentemente, que sí, como Orbán en Hungría, etcétera, etcétera, en algunos países de la Europa Central Oriental, pero para los grandes países de Europa esto todavía no aplica, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que la democracia representativa necesita nuevamente ser explicada, ¿no? Los europeos necesitan, ¿no?, reflexionar exactamente sobre lo que es la democracia, y el modelo que proponen los populistas, ¿no?, esta negación de la democracia representativa calificada de falsa, ¿no?, porque ellos proponen una democracia superior, pues yo creo que los europeos pueden aprender, ¿no?, de los ejemplos de América Latina, donde el nombre de esa democracia verdadera, lo que se esconde, pues es normalmente una cosa mucho más vieja, que es el autoritarismo.
Ángel Rivero, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Madrid, gracias por esta entrevista con Radio Francia Internacional.